Bueno, gracias por compartir tu historia, Cristina. Bienvenidos a todos en línea o en nuestras sedes, Apex Morris for Garner Rally o aquí en el auditorio. Cada semana hemos estado comenzando con un video de alguien del personal de nuestra iglesia compartiendo su historia sobre las luchas. Luchas como la ira, la ansiedad, la depresión, la prisa, el apuro. Y hoy vamos a hablar sobre la adicción y vamos a entrar directamente. Los estudios han demostrado que las adicciones están aumentando y eso no debería de sorprendernos. Durante la cuarentena, muchos de los lugares donde ayudan a los adictos simplemente no podían operar. AA y NA no tenían dónde reunirse. Muchas sesiones de terapia grupales tuvieron que ser en línea y muchas personas no se pudieron conectar. Pero además de eso, el estrés de los últimos 18 meses ha hecho que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, busquemos una forma de escape. Y es posible que se hayan formado hábitos nuevos y poco saludables, o viejos hábitos con los que pensabas que habías terminado. Tal vez en el caos y en el estrés de los últimos meses, o tal vez estar aburrido y encerrado en casa durante mucho tiempo. Encontraste algo que te ayudó con la situación o escape. Y si eres honesto, es posible que se haya apoderado de ti en los últimos meses. Pueden ser grandes cosas, pueden ser cosas pequeñas. Recuerdo al comienzo de esta pandemia, dije, quiero ver este programa en televisión, y eso fue hace unos meses. Y hace unas semanas estaba acostado en el sofá y si saben, este programa Diners Drive-In es un programa de televisión increíble. Y estaba acostado en el sofá durante 2 horas, lo cual es un milagro si estás casado y tienes 3 hijos. Y puse pausa y vi que estaba en el episodio 8 de la temporada 22. Así que comencé la temporada 1, episodio 1, y estaba en 22 temporadas viendo a Guy Fieri comer hot dogs y tacos. Ahora, Triple D, en mi opinión, es el mejor programa en televisión. Y en mi humilde opinión, el mejor que se haya filmado. Tal vez no creas, pero 22 temporadas es mucho. Y tal vez has experimentado algo similar. Miraste el número en la escala de peso y estás un poco asustado. O buscaste en el reciclaje, en el garaje y dijiste, wow, son muchas botellas. O miraste tu cuenta bancaria y dijiste, no hay forma que gasté tanto dinero en eso. Y lo que quiero que veas es que hay muchos tipos de adicciones. Todos sabemos que la gente lucha con adicciones graves, que la gente está lidiando con eso. Y no quiero descartarlos. Cosas como las drogas, el abuso de sustancias, juegos o apuestas, pornografía, alcohol. Y hay otros trastornos que caen en la familia de la adicción. Trastornos de alimentación, lastimarse. Y esos son los tipos de trastornos que consideramos adicciones. Y sí lo son, y debemos tomarlos en serio. Pero lo único que quiero mostrarles hoy es que no son las únicas cosas que se pueden explicar como adicciones. Y hay personas que luchan con esas cosas, no son las únicas personas que son adictas. Yo tengo una historia similar a la de Christine. Algunos de ustedes conocen mis historias. Comencé a experimentar con diferentes sustancias desde que estaba en el séptimo grado hasta los 20, 21. La locura es pensar que ahora yo tengo un hijo que está en el séptimo grado. Y como Cristina, no era sola una sustancia. Sería más fácil decirles las drogas que no he experimentado que darle una lista de todas las que he probado. Y hubo una temporada donde me drogué bastante regularmente. Y hubo algunos momentos en mi vida en lo que me resultó muy, muy difícil parar. Pero en el 2006 conocí a la chica de mis sueños y ella no tenía nada que ver con eso. Entonces lo dejé. Lo dejé en el 2006 y no he usado ninguna droga en 15 años. Y algunos de ustedes necesitan escuchar eso. Y sí, es increíble. Pero algunos de ustedes piensan que dejé de dirigir un cartel el mes pasado. Porque vienen a mí y me dicen, tú eres el único que me entiende. Mi hermana es una narcotraficante más grande conocido en Wake County. Y tú sabes cómo es, ¿verdad? Y yo respondo, no tengo ni idea, ¿eh? Han pasado 15 años, pero me he dado cuenta que sigo siendo adicto. Y no de una forma que la gente suele usar en esa frase. Puedes poner cualquier droga que quieras enfrente de mí y mi corazón no siente tentado en usarlo. Soy demasiado viejo, tengo muchas cosas que hacer, estoy satisfecho con diners and drive-ins, no existe la tentación de las drogas. Pero siento en mi corazón que hay otras cosas que me ayudan a sobrellevar la situación o para ayudarme a escapar durante ciertas temporadas, como el reconocimiento, estar ocupado, los aplausos. Y muchos de ustedes pueden ser como yo. Pasaron de la marihuana a fiestas o de logros al dinero. Pasaste de pastillas a ser aclamado o complacer a la gente. Todos los que estamos aquí en este momento, todos hemos sido tentados en algo durante una cierta temporada de nuestras vidas para ayudarnos a sobrellevar la situación, para olvidar o ayudarnos a escapar. Y la razón es que una adicción, en su sentido más amplio, en realidad es un intento personal de resolver un problema emocional. Eso es todo lo que es la adicción. Es un intento personal de resolver un problema emocional. Se sale de control en algún momento del camino. Así es como comienzan todas las adicciones. Sientes vergüenza que algo sucedió en el pasado, no te gusta ese sentimiento, así que encuentras algo que te ayude a adormecer o escapar ese sentimiento. Estás en una temporada en la que sientes que todo está fuera de control, por lo que encuentras algo que te ayude a sentir en control. ¿Te sientes sin importancia? ¿Te sientes ignorado? Entonces encuentras algo o alguien que te hace sentir importante y que te hace sentir poderoso. ¿Te sientes incómodo en tu propia piel? Por lo que corres hacia la comodidad de la comida. Sientes el estrés y la ansiedad del trabajo o de crear niños, así que corres hacia el alcohol, corres hacia el vino, cualquier cosa que te hace sentir relajado. Todo lo hacemos, todos tenemos emociones que no queremos sentir, así que intentamos solucionarlo nosotros mismos. Ahora, al principio no es algo malo, pero es cuando ese comportamiento de afrontamiento o ese mecanismo de afrontamiento ocurre día tras día, semana tras semana, cuando se vuelve habitual. Así es cuando las cosas van mal. Por lo tanto, es posible que estás escuchando en este momento y no creas que tienes una adicción. Y en realidad sí la tienes. Puedes creer que no piensas que ver tanto Netflix es una adicción, pero podría ser. O llamar a tu adicción un buen estilo de vida o un ejercicio intenso. Podrías estar al opuesto, decir que te gusta comer comida de consuelo antes de acostarse. No es la gran cosa. No es un problema. Puedes llamarlo como quieras, pero esas cosas en las que nosotros nos apoyamos tienen una forma de convertirse en una adicción de bajo nivel sin darnos cuenta. De hecho, algunos psicólogos llegarán a decir que todas las personas aquí presentes son adictos de una forma u otra. Gerald May dice en su libro, Adicción y Gracia, debes comprarlo, es un buen libro. Dice esto, después de años de trabajar con adictos, he aprendido que todas las personas son adictas, que las adicciones al alcohol y otras drogas de adicciones son más obvias y trágicas. Pero estar vivo es ser adicto, y estar vivo y ser adicto es estar necesitado de la gracia. Por eso no creo que es útil reducir las adicciones a las más serias que normalmente pensamos, porque las adicciones pueden presentarse de muchas formas diferentes. Pero vea que el principal problema al tratar de resolver nuestros problemas emocionales nosotros mismos es que lo que realmente está haciendo es cubriendo los síntomas de lo que es una enfermedad mucho más profunda y mucho peor. Entonces, si has aprendido algo en estas últimas 5 semanas, deberías haber aprendido que las emociones son una de las principales formas que Dios nos dice, oye, algo está mal, hay un problema, advertencia. Así que cuando nos arreglamos, cuando lo cubrimos día tras día, la realidad solo estamos desactivando las notificaciones de Dios, ¿verdad? No lo estamos permitiendo a Dios que tome el problema. Es como si tuviera un problema grave con una hemorragia interna. Está bien, eso me va a causar moretones en mi brazo y piernas. Y me doy cuenta en el camino que solo le pondré maquillaje y eso cubre el moretón. Nadie hace preguntas, no es la gran cosa. Y así continúo mi día, luego me baño y los moretones vuelven. ¿Y qué pasa si hago eso todos los días? ¿Qué estoy haciendo? Estoy empeorando el problema al no arreglar el problema, que es muy evidente. Algunos de nosotros podríamos estar en ese lugar en este momento y hemos estado escondiendo los síntomas y tal vez no hemos tratado el problema durante 5, 10, 20, 30 años. Si alguna vez queremos ser libres de nuestras adicciones, grandes o pequeñas, tenemos que tratar el problema. Y la Biblia nos ayuda a hacer esto de una manera que nadie más puede hacerlo. Si tienes su Biblia, continúe y vaya conmigo al capítulo 1 de Romanos. Vamos a estar saltando por todos lados. La Biblia tiene mucho que decir sobre el tema de la adicción. Pero cuando empecé a leer sobre el tema y estudiar para ver qué es lo que tenía que decir, lo descubrí muy rápido. La Biblia no usa la palabra adicciones y no etiqueta a la gente como adictos. En lugar del término adicción, la Biblia usa la palabra ídolo. Todos digan ídolo. Y en lugar de la palabra adicto, la Biblia llama a las personas adoradores. Ahora digan adoradores. Y creo que esto es súper útil porque eso es lo que realmente es una adicción en su totalidad. Es adoración. ¿Qué haces cuando adoras algo? Lo piensas, corres a él en tiempo de problemas, lo buscas para salvarte o para darte algo que te falta. Así es la relación entre un adicto y su adicción. Y mira, y la Biblia no dice que solo hay un grupo de personas que son adictos o solo un grupo de personas que son adoradores. La Biblia dice que cada uno de nosotros es un adorador. La Biblia dice que todos somos adoradores. Desde el momento en que abrimos los ojos y respiramos por primera vez en este planeta, somos adoradores por naturaleza, porque así nos creó Dios. ¿Algunos recuerdan esa canción de adoración? Tú y yo fuimos creados para adorar. Es cierto. Todos los días de nuestras vidas hay un tipo de atracción en nuestros corazones, este deseo en nuestros corazones de buscar algo o alguien a quien adorar, algo que servir, algo que entregar nuestras vidas. Y eso es lo que nos ayuda a explicar y dar sentido a esta atracción constante en nuestros corazones hacia diferentes formas de procesar el problema. Es este impulso de adoración con el que nacemos. Somos adoradores por naturaleza. Y la Biblia dice que ni siquiera hay un momento para comenzar a adorar. Le apuntamos, ¿verdad? Le apuntas, le atinas y el problema con nuestro corazón es que nuestro objetivo no está bien. Apuntamos a las cosas equivocadas. Pero Pablo habla de esto en Romanos capítulo 1 y él está hablando de lo que salió mal en el mundo. Está hablando de por qué el mundo está tan roto, tan imperfecto, por qué los humanos son tan destrozados. Y él dice que la raíz de todo este quebrantamiento es porque estamos adorando lo equivocado. Miren lo que dice Romanos. Pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos han hecho. Ídolos con forma de seres humanos mortales al fin y al cabo, o con formas de pájaros, de animales de cuatro patas y de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adorar a dioses falsos, adorar las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que los creó y que merece ser adorado. Cambiaron a Dios por una mentira. Y eso es lo que salió mal en el mundo. Y eso es lo que todavía está sucediendo, especialmente cuando se trata de adicciones. Ahora, sé que la adoración de ídolos es algo que nos resulta un poco difícil de entender, pero pensamos que no nos inclinamos ante ídolos de madera y no lo hacemos, pero sí nos inclinamos al dinero, ¿verdad? Cuando alguien está en la adicción, realmente han intercambiado a Dios y lo han cambiado por una botella. Han cambiado a Dios por imágenes en un sitio pornográfico. Cambiado a Dios por aplausos o comodidades o por control. Y estas luchas con una adicción, Pablo diría que tu problema principal no es la dependencia física de una sustancia. Aunque puede ser parte de ello, su principal problema es un problema de adoración. Has tomado algo que Dios ha creado y lo has puesto en el asiento del Creador. Y lo buscas para satisfacerte, para darte algo que te falta. Y lo loco del un ídolo es que un ídolo puede ser, no tiene que ser algo malo, pero un ídolo también puede ser algo bueno. Tu matrimonio puede ser convertirse en un ídolo. Tu familia puede convertirse en un ídolo. Tu relación puede convertirse en un ídolo. Tu trabajo puede convertirse en un ídolo. Se llama adicción al trabajo. Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que pones en el lugar de Dios y lo buscas para que te salve o satisface. Lo adoras. Uno de nuestros ancianos dice, cuando haces una cosa buena, una cosa de Dios se convierte en una cosa mala. Y es verdad. Así que pregúntate, ¿hay algo en tu vida en este momento que tengas miedo de perder? ¿Hay algo ahora mismo que si no tuvieras, no te sentirías satisfecho? ¿No te sientes completo? ¿No te sientes satisfecho? Y si la respuesta es sí, podría ser un ídolo. Y lo que vemos en la Biblia es que la adoración de ídolos tiene consecuencias horribles. El profeta Isaías le habla a la nación de Israel cuando están en medio de un gran problema de adoración de ídolos. Y no solo ídolos físicos, aunque lo hicieron, pero también cosas como el orgullo y el dinero. Esto es lo que dice Isaías. Los fabricantes de ídolos no valen nada, como tampoco valen nada los ídolos que ellos tanto quieren. Los que adoran a los ídolos son unos ciegos y estúpidos. El que funde el metal para hacer una estatua y adorarla como un dios pierde el tiempo. Les falta inteligencia para entender y poder decir, si la mitad de la madera la usamos para hacer el fuego, para asar la carne y cocinar el pan, que lo que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera. Esa gente se deja engañar por ideas falsas y no es capaz de entender lo que tiene en sus manos es pura mentira. Esa es la imagen de un adicto. Confiar en algo que no puede ayudarlo en absoluto y sin embargo negarse a creer que es una mentira. Isaías está hablando de algo que todos los adictos eventualmente se dan cuenta de que realmente están adorando una mentira. Lo que una vez fue realmente una solución se convierte en un problema emocional, se convierte en algo más peor. Y con el tiempo, todos los adictos se dan cuenta que esa cosa, ese ídolo, esa adicción, en realidad solo era una solución momentánea. El problema emocional sigue ahí. Cuando me despierto por la mañana, cuando el programa de Netflix está apagado, la solución nunca dura. De hecho, provoca consecuencias no deseadas. Y también que los adictos se dan cuenta muy rápido es que cada adicción o cada ídolo, en realidad hay un techo de cristal. ¿Sabes con lo que me refiero cuando digo eso? Que hay un gobernador para cada placer que Dios nos ha dado. ¿Alguna vez te has quedado atrapado detrás de un autobús escolar que va a 45 en la carretera? Es porque tiene un gobernador en el autobús. No puede ir más rápido. Y es lo mismo con cada regalo y cada placer que Dios nos ha dado. Dios nos ha dicho que solo puede darte tanto placer y nada más. También la comida es un regalo maravilloso de Dios, pero Dios dijo que la comida solo te dará tanto placer y nada más. El vino es un regalo maravilloso, pero también saben que solo pueden obtener tanto placer. Y si lo abusas, se vuelve desagradable. El sexo es un regalo asombroso de Dios, especialmente en los confines del matrimonio. Solo en los confines del matrimonio, pero incluso en esos confines, el sexo solo puede darte tanto placer y nada más. Un pedazo de pastel es bueno, dos es mejor, en mi opinión, pero tres o 5 o 10, eso no es bueno. Te vas a enfermar en los días después. Y nuestra cultura lo sabe. ¿Alguna vez has estado en la fila en el supermercado y miras algunas de las revistas? Tal vez no estás mirando tu teléfono. Bueno, mira hacia arriba la próxima vez y verás que en todas las revistas están los títulos de todos los artículos que te enseñan cómo aprovechar al máximo el sexo. Y habrán títulos como 10 consejos para complacer a tu amante, 5 técnicas para hacer esto, 3 formas de esto, en este Glamour, en Cosmo. Y hasta creo que lo vi en una revista de carros. Están por donde quiera. ¿Y por qué están allí? Es porque el sexo, como todo, solamente te puede dar tanto placer y nada más. Nuestra cultura odia eso. Nuestra cultura no puede aceptar esa realidad. Dicen, tiene que haber más. Tiene que haber una técnica. Tiene que existir. Tiene que haber algún secreto para exprimir un poco más de placer. Pero no lo hay. Porque cada placer que Dios nos ha dado, cuando lo disfrutamos correctamente, está destinado a ser placentero hasta cierto punto. Luego volvemos nuestros corazones hacia Él en adoración y agradecimiento y gratitud. Nunca tuvo la intención de tomar el lugar de Dios. No puede hacer eso. Y cuando comenzamos a usar estos dones que Dios nos ha dado de manera inapropiada, los beneficios son mucho menos. Todas las adicciones te llevan al mismo camino. Si usamos esos dones de una manera que Dios no pretendía, de ese techo de cristal está bajando cada vez más y más. Y tu ídolo con el tiempo te exigirá más y más y te devolverá cada vez menos y menos. Y ahí es donde empieza a tener una adicción extrema. Necesitas cada vez más alcohol para sentirte relajado o tranquilo. Pasas de la cerveza al vino y después a las cosas más fuertes. Tal vez lo dejes un poco para poder sentir ese sentimiento otra vez. O tal vez dejas de comer antes de beber. Pastor, ¿sabes de lo que estás hablando? Yo sé de lo que estoy hablando. Tus sesiones de ver tele o tus sesiones de comer y comer se vuelven cada vez más largas. El tipo de pornografía que miras se vuelve cada vez más extremo hasta que llegas a un punto en que dices, no puedo creer que vi eso, porque el tiempo ya no te satisface. Y a medida que el placer es cada vez menor, las consecuencias empeoran cada vez más y más. Y es en algún punto del proceso que pasas, esto fue algo realmente bueno que me ayudó a sobrellevar la situación, que me ayudó a escapar, que me ayudó a calmar. Y ahora te das cuenta, no me gusta el tipo de persona que me he convertido. No me gusta para nada. No sé si pueda parar. Ahí es cuando la adicción te controla. En algún momento de cada persona, el ídolo deja de servirte y tú comienzas a servirlo. En algún momento en el camino, lo bueno o lo malo se convierte en un dios. Cada camino te lleva a un ídolo. Se vuelve el amo y tú te conviertes en un esclavo. De hecho, esa es una buena definición de adicción: esclavitud voluntaria. La imagen más brutal y realista que se me ocurre de la idolatría, de la adicción, está en Jeremías. Jeremías 2, hicimos referencia durante nuestra charla sobre la depresión. Jeremías 2, 13, donde dice: ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua viva, y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Y es esta imagen de un oasis en medio de un desierto, una fuente de agua viva. Todo lo que puedas desear, todo lo que fuiste creado, todo lo que necesitas para estar satisfecho y contento, Dios te lo ofrece totalmente gratis. Pero hay algo dentro de nuestros corazones que nos hace querer dar la espalda a eso y comenzar a escarbar. Y entonces estamos en el desierto y estamos escarbando y escarbando, pero no hay agua. Entonces tenemos que ir más y más profundo. Así que escarbamos y escarbamos y nuestros músculos duelen y nuestras manos comienzan a sangrar. Y finalmente llegamos a un poco de agua sucia, llena de arena, y lo bebemos y pensamos: oh, qué rico. Pero esa agua sucia sacia la sed durante 2 segundos y tenemos que escarbar un poco más para tener un poco más de agua, y finalmente obtienes un poco más y la bebes y te sacias por 2 segundos y tienes que seguir escarbando y tienes que seguir escarbando, y en algún momento esta adicción, esta idolatría, te encuentras más sediento y más cansado de lo que nunca te has estado en tu vida y estás en un pozo más profundo de lo que jamás imaginaste estar. Tanto así que miras hacia arriba y dices: no sé cómo salir de esto. Ahora, nunca he estado al punto de una dependencia física peligrosa, pero he estado muy cerca. Y me acuerdo de 2 sentimientos. Cristina los dijo. Una vergüenza muy intensa. ¿Cómo llegué allí? Especialmente cuando sigo a Cristo, soy seguidor de Cristo. Un sentimiento de odio hacia ti mismo y de desesperanza. Te sientes estancado. No sabes si puedes salir. He estado ahí. Algunos de ustedes están allí ahora mismo. Tal vez en secreto. Siguen funcionando, pero están estancados. Algunos de ustedes están a 25 pasos en ese camino, pero aún no lo saben. Y si eres tú, solo quiero tomarme unos minutos para hablar contigo. Esto es lo que necesitas escuchar. No tienes que quedarte ahí. Yo sé que es difícil creer. No tienes que quedarte atrapado allí. Yo estoy de pie aquí. Cristina está de pie. Y puedo señalar a algunas personas aquí en la sala que son una prueba de que a través de Jesucristo puedes encontrar la sanidad. Quiero leerte algo de Romanos 6:14, un versículo al que me aferré durante tiempo. Y si eres cristiano, escucha, es muy cierto. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ti. No lo tiene. Porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Y si eres un adicto, esas son las 2 mejores palabras que puedes escuchar. Hay libertad y hay gracia. Hay gracia. Es posible que te sientas sorprendido y avergonzado al llegar a este punto, pero Dios no se sorprendió. Puede que estés avergonzado de haber terminado aquí, pero Dios no se avergüenza de ti. Él te ama, no una versión futura de ti, pero justo en el fondo de ese pozo, Jesús te ama y quiere traerte libertad. Libertad de la esclavitud, y el único que puede. La palabra dice: si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Entonces, para recibir esa gracia, para recibir la libertad, solo hay 2 cosas que tienes que hacer. y ya sabes lo que tienes que hacer. Simplemente no lo has hecho todavía. Lo primero que tienes que hacer es admitir que tienes un problema. Tienes que admitir que estás estancado. Algo se ha apoderado de ti, que lo que una vez pudiste controlar, ya no lo puedes controlar. Y no solo es necesario que lo reconozcas a ti mismo, ese es un buen comienzo. También debes admitirlo a otras personas. Quizás sea tu pareja, o tu pastor, o tu compañero de casa. Quizás sea alguien en tu grupo pequeño, pero debes admitirlo a alguien que tienes un problema. Y aquí es lo interesante. Si eres un cristiano, es lo más fácil que tú puedes hacer. Eso es el primer paso de ser un cristiano. Reconocer que soy un pecador. Estoy en un lugar malo. Necesito ayuda, que no puedo hacerlo yo solo mismo. Y si eres tú, hay un club que se llama la iglesia. Nos reunimos aquí todos los domingos. Es completamente bien admitir eso. Y ese es tu primer paso. Y luego el segundo paso es permitir que Dios tome el problema. Tienes que dejar de cubrirlo. Tienes que dejar de escapar. Y tienes que estar con Dios. Y tienes que estar con el Espíritu. Tienes que entrar en su palabra. Tienes que estar con su gente. Y tienes que tratar el problema que tienes enfrente. No sé cuál sea tu problema. Tal vez sea un trauma de tu pasado. Y hay vergüenza y dudas. Y eso es lo que estás cubriendo. Tal vez sea un abandono, una relación. Y es esta profunda sensación de soledad. Tal vez es miedo de decepcionar a alguien. Quizás sea la soledad, la depresión. Sea lo que sea, tienes que permitir que Dios tome control de tu problema. Y este proceso es diferente para cada persona. Es más corto para algunos, es más largo para otros, pero definitivamente es un proyecto en comunidad. Vas a necesitar otras personas que te ayuden a seguir estos pasos y superar este proceso. Definitivamente les recomiendo un consejero. Tenemos grupos pequeños con un tema que se especializa en la recuperación aquí en Hope. Comenzamos un grupo de hombres esta semana que viene. Entonces, si estás en línea, si estás en una de nuestras sedes, tal vez necesitas reunirte con este grupo. Puedes ir a care@gethope.net, pero debes enfrentar ese problema. Y las primeras semanas, lo sé, no es divertido. Las primeras semanas para tu adicción no es agradable porque estás dejando esos síntomas que salgan. Estás dejando que Dios trabaje en tu corazón. De hecho, cuando más desagradable te sientes, más sabrás que vas en la dirección correcta. Así sabes que vas dando los pasos correctos. Hemos entrenado nuestro cerebro para que solucione rápido los síntomas. Pero Dios quiere sanarte lentamente. Eso lleva tiempo. Pero cuando enfrentas esos síntomas desagradables enfrente y permites que Dios trabaje lentamente, poco a poco, verás, Dios es un cirujano amable, bondadoso y experto. Él está trabajando en tu corazón y Él te está alejando de alguien que ya ni siquiera conoces, que te da vergüenza y te está convirtiendo en la persona para la que te creó. Pero eso es lo que debes de hacer. Eso es solo una forma larga de decir que necesitas confesar y arrepentirte. Necesitas cambiar. Y cuando se trata de eso, solo tienes que responder la pregunta, ¿a quién quieres servir? ¿Quieres servir algo que solo te consume y te toma y nunca devuelve? ¿O quieres servir a un Salvador bueno, amoroso, paciente, bondadoso, generoso? ¿A quién quieres servir? Y yo sé que no puedes hacerlo sin una relación con tu Creador, sin una relación con Jesucristo. Es por eso que el segundo paso en AA, el programa de rehabilitación más exitoso que existe, es ir a un poder superior. De hecho, estaba pensando que no puedes hacer nada de lo que podemos hablar durante toda esta serie sin una relación con Jesucristo. No puedes liberarte de la depresión. No puedes conquistar tu ira. Sin un amor más grande, sin un Salvador que estás siguiendo. Así que creo que no hay mejor manera de terminar esta serie que darte esa oportunidad. Tal vez has estado viendo durante las últimas 3-4 semanas, tal vez has estado viendo durante los últimos 3 meses, tal vez sea la primera vez que nos visitas, Pero quiero que todos inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Y nunca has tenido una relación con Jesucristo, ni escuchar esto, que tu comportamiento solo puede llevarte hasta cierto punto, pero hay un Salvador vivo que actúa y quiere cambiar completamente tu vida. Entonces, si nunca has tomado esa decisión, la tomaría por ti, pero no puedo. Pero si ese eres tú, tal vez ora algo conmigo, sentado ahí en tu sala o en una de nuestras sedes, ora algo así conmigo. Dios, me di cuenta que durante esta serie y especialmente en esta semana, de que necesito ayuda. He llegado a un punto en mi vida que no me gusta, no quiero quedarme aquí. Pero escuché que tengo un Padre Celestial bondadoso, amoroso, que no tengo que hacer nada, no tengo que hacer ningún trabajo, no tengo que limpiarme, solo tengo que admitir que tengo un problema y pedirte perdón, y tú lo harás. Padre, perdóname. Espíritu, entra en mi corazón. Crea en mí un corazón nuevo y transforma mi vida para tu gloria y para mi bien. Amén. Si hiciste esa oración, te animo a que se lo digas a alguien. Toca a la persona que está junto a ti, dile al pastor, dile a alguien. Esa es la mejor decisión que has tomado. Así que quiero que prestes atención durante estos últimos minutos, que sean intencionales sobre las preguntas que vamos a reflexionar ahora mismo. Gracias.